Usted fue la primera, comentaba hace unos momentos, en obtener el premio Sor Juana en esta Feria Internacional del Libro. ¿Son importantes los premios? ¿Abren puertas?
Son importantes en el sentido de que para el escritor, pues es una especie de apoyo moral, diríamos, en el sentido de que, ah, bueno, no está tan mal lo que estoy haciendo. Abren puertas también. Y yo creo que este en especial, pues fue muy significativo para mí, porque inaugurar un premio realmente es como una gran responsabilidad y me ha ido apoyando constantemente, aparte de que, pues he podido así venir muchas veces a la feria.
Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras, a una dimensión sonora.
A un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara.
Donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Estamos aquí en Lubina Joven Radio, un domingo más, abriendo el ciclo de Entre Sor Juanas Te Veas. Y antes de hablar más sobre este ciclo, les habla Marisol Gutiérrez y estoy muy bien acompañada de dos lubinesas. María, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y por acá, Julieta, ¿cómo te encuentras?
Hola, Marisol, muy emocionada por venir a platicar.
Muy bien. Bueno, les agradecemos mucho también a nuestro productor Juan Carlos Castillo y al operador en cabina, Jesús Lana. Recuerden que también nos pueden escuchar en Colotlán por el 104.7. Y justo les hablábamos de que hoy es el primer programa de Entre Sor Juanas Te Veas. Es un ciclo en donde vamos a recomendar algunas de las novelas que han ganado este galardón que se otorga en el marco de la FIL Guadalajara. Y el día de hoy toca la primer ganadora del Sor Juana, Angelina Muñiz Huberman, que lo ganó en 1993. Es decir, este premio ya tiene sus 30 y pico de años y es un emblema siempre de la narrativa escrita por mujeres en Latinoamérica, sobre todo. ¿Qué les parece si vamos a escuchar una cápsula al respecto?
El premio de novela Sor Juana Inés de la Cruz tiene como intención visibilizar el trabajo de las mujeres escritoras de Iberoamérica.
Si el mundo fuera perfecto, no habría necesidad de estos premios, pues vivimos aquí y habrá que leernos, seguirnos leyendo a todas.
Actualmente está dotado con $10,000 que reconocen una obra de notable calidad que haya sido publicada en el año en curso. Dicho galardón toma el nombre de la poeta mexicana del siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz, la también llamada Décima Musa, un referente de las letras mexicanas y de la resistencia desde la escritura. Fue la escritora nicaragüense Milagros Palma quien ideó y bautizó dicho reconocimiento mientras se celebraba el cuarto Simposio Internacional de Crítica Literaria y Escritura de Mujeres de América Latina, que se realizó en el marco de la FIL en 1993. Desde entonces, cada año, con excepción del 2000 cuando se declaró desierto, se anuncia a la ganadora a mediados de octubre y se entrega dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Bien, acabamos de escuchar un poco del contexto de este premio que se le otorga únicamente a escritoras y que ya va por su 30 y tantas edición. Angelina Muñiz Huberman, la primera en ganar en 1993. Y bueno, toca el turno de hablar un poco de ella para que vayan empapándose de quién es Angelina Muñiz Huberman, qué ha escrito, cuál es su trayectoria, cuáles son sus obsesiones.
Sí, y por cierto, respecto al premio, ya mencionábamos pues que es solo a mujeres de literatura hispana, ¿no? Uh-huh. Escrita en español, así como que no importa tanto el origen de la escritora, mientras sea el idioma, digamos, el idioma en el que fue escrita la obra en español. Uh-huh. Y también quería contar la anécdota de Angelina. Bueno, ya decíamos que este premio ya lleva pues más de 30 ediciones y que ella fue la primera. Entonces, en una conversación con Angelina, que nos decía respecto a esto, a su premio, que pues como fue la primer edición, sí. A ella le dieron una estatuilla, no de Sor Juana, pero con una imagen alusiva a Sor Juana.
Justo es en la Glorieta Chapalita, que está uh-huh. este
monumento.
Monumento uh-huh. a Sor Juana, justo es esto. Estatuilla, la que les otorgan a las ganadoras, uh-huh. y Angelina le tocó únicamente la estatuilla, ¿no?
Así
y
es.
Y contaba que había años en el que les tocaba el dinero y la estatuilla, y a ella no.
Como
no
fue la
tocó.
Primera edición, uh-huh. a lo mejor todavía muchas cosas estaban ahí
sí,
ajustándose.
Y
ajá.
Uh-huh.
Entonces a ella no le tocó el premio económico, y creo que tampoco hubo retroactivo. Entonces, no. bueno. Pero también algo había mencionado de una medalla, ¿no?
Sí, claro.
Que le tocó, que esa sí se la dieron como en retroactivo, ¿no? Ya el segundo año que a la galardonada le dieron su estatuilla y su medalla, entonces a ella le hicieron llegar su medalla. Pero bueno, todavía seguimos en espera de los $10,000.
Ya sé. Bueno, sí. Angelina Muñiz Huberman es una autora que nació en Yers, Francia, pero curiosamente siempre menciona que ella no vivió en Francia. Le tocó el exilio justo en este momento histórico en donde explota la Guerra Civil Española y le toca ser de estos niños que emigraron hacia México como refugiados. Y este aspecto de su vida está muy presente en casi toda su obra, uh-huh. tanto ensayística como de ficción. De hecho, un rasgo muy de ella es autoficcionalizar su vida, tanto que de pronto hay una mezcla cuando uno lo escucha hablar en conversaciones, tanto en tiempo real, porque hemos tenido el gusto de platicar con ella, como las entrevistas que ha otorgado, las conferencias que ha dado, de pronto se mezclan estos elementos. Pero, bueno, sí. ella es muy prolífica y es muy buena mezclando géneros.
Sí, creo que parte uh-huh. de su biografía, a veces uno, como en los recuerdos, piensas uh-huh. si eso lo vi en su biografía o eso lo vi en alguno de los personajes, ¿no? De ella. Y como bien mencionas, pues ella es hija de españoles exiliados. Sí. Y en Yers dice que nunca vivió allí. O sea, solo nació allí uh-huh. porque estaban en el trayecto, ¿no? De ese exilio hacia Cuba. Creo que ahí sí vivió sí. una corta temporada.
Sí, como
y
unos
ya luego
cuatro
llegan
años.
A México. Uh-huh. Sí, así es.
Sí, a mí lo que me gusta de Angelina en su narrativa justo es eso, que mezcla experiencias propias, que luego las vemos reflejadas en el libro, y ya no sabes cuál es el personaje ficción, o cuál es el recuerdo, o sí. cuál es la imaginación, ¿no? Entonces ella trae todo esto de sus vivencias de exilio, como la identidad, la memoria, los recuerdos, que creo que es algo muy particular de las personas que viven esta migración o exilio. Uh-huh. Me ha tocado leer a varios autores que siempre tienden a tocar estos temas, ¿no? Y creo que ella lo que hace es tocarlo, pero a partir de reunir todas estas identidades, ¿no? La francesa, la española, mexicana.
Mexicana también,
ajá, y
sí.
aparte, pues, que trae todos estos orígenes de ser sefardí, ¿no? Uh-huh. Ella también en una entrevista platica que su mamá la llevó a un cuartito, cuando ya estaba ella grande, le dijo, ven, la llevó a un cuartito y en secreto le dijo, pues es que tenemos orígenes judíos, sefardí, entonces era como secreto y ella le impactó muchísimo cómo se lo dijo de esta manera, ¿no? Como guardar el secreto y creo que también es parte de su narrativa esto del silencio, lo que no se dice. ¿No?
Sí, 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 sí. Y bueno, también algo importante en ella es que pues, su vida académica fue aquí en México, ¿no? Ella es licenciada en Filosofía y Letras de la UNAM y bueno, también es profesora de esta institución. ¿no? Sí. Que creo que también es algo que...
Y también es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.
Sí.
Sí, entonces ella ha mezclado mucho como la línea académica con la línea creativa y a muchos de repente como que van más sobre una que otra, pero ella es muy prolífica en ambas. Y bueno, para rescatar también algunas de sus obras, en muchos de sus libros las referencias son clásicas, son simbólicas, son medievales,
místicas ella, también.
Místicas, por supuesto. Alguna de sus primeras novelas, Morada Interior, es sobre justo la vida de María Teresa. Tiene novelas en donde rescata todo el diálogo y todo el léxico que tiene el español antiguo del 16, como por ejemplo en La Guerra del Unicornio. Y también es muy prolífica en poesía y su poesía está llena de simbolismo judío. Sí. Creo que hace poco sacó en un libro sobre rescate de poetas y elementos místicos sefardíes, y es una antología que hizo junto con su hija, entonces ya también la herencia va del rescate y de la literatura profunda de en este estilo a ser heredada a sus hijos, ¿no?
Ajá, sí, sí,
esto.
Sí.
Y tiene de repente también un, no sé si es un ensayo, una novela también sobre música clásica que hizo junto con su hijo. Entonces es también de hibridarse y acompañarse. Y bueno, también el libro que hizo con Julieta Fierro, en donde mezcló poesía y Julieta Fierro con la ciencia, bueno. Hablando ya de alguien que no está, pero dejó su legado.
Sí.
De hecho, ella es muy lírica. Angelina es muy lírica y rescata todos estos poemas místicos. Ella en una entrevista dice, es que yo no tengo religión, yo me considero atea. No soy católica, aunque aquí en México estuvo en escuelas católicas. No soy judía. Pero dice, entiendo muy bien a Santa Teresa y también a San Juan de la Cruz. Dice, entiendo toda esta parte espiritual y mística que ellos quieren decir, aunque no sea parte de mi creencia religiosa. Ella dice que se conecta a través de otras maneras con estos simbolismos y el significado, que justo es lo que siempre trae como a su escritura.
Así es, sí. Y bueno, pues también, por ejemplo, otra obra que habla sobre toda esta tradición del judaísmo es Los Piratas, ¿no?
Ah, sí.
¿Cómo es?
Los
Piratas Judio-Portugueses y Yo. Así es, sí.
Sí, justo. Bueno, esta es solo una pincelada de las referencias, la biografía de Angelina Muñiz Huberman. Hablaremos más a profundidad de elementos de su novela Dulcinea Encantada, pero antes nos vamos a un corte de estación.
Mi idea es que hay que seguir buscando, cambiando, porque la vida es eso, movimiento. En el momento en que ya no te mueves es que estás muerto. Entonces la vida es movimiento y la literatura sería lo que más se parece. Y entonces te permite combinar todos los elementos que conoces, que tienes, que has leído, que te contaron, que lees en el periódico. Algunas ideas mías han salido de una noticia del periódico.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Un día, yendo en automóvil por el periférico y apenas escuchando las palabras de los viajeros, te llega la revelación. Sí, la revelación. La revelación o sensación de que has descubierto algo. Creías no tener memoria de las cosas, creías carecer de recuerdos, porque nada más vivías de los que te habían transmitido, de los que te habían contado. Pero, de pronto, entre palabras de fondo que apenas entiendes, ocurre la revelación.
Sí tienes recuerdos, recuerdos tuyos, que te pertenecen, que no son de nadie, tuyos, exclusivamente tuyos.
Tus padres y tus maestros te habían enseñado tanto, no tanto, todo. Estabas en deuda. ¿Qué pequeño recuerdo poseías tú? Ninguno, ninguno en lo absoluto. Ante la grandeza de la historia, ¿quién eras tú? humilde ser que miraba hacia arriba. ¿Hacia Dios? No, hacia tus padres, hacia tus maestros, enormes personajes, que todo te lo contaban y tú escuchando, escuchando, embelesada, no como ahora que las conversaciones se te escapan en ruido de fondo. Es decir, sí poseías recuerdos. Sí poseo recuerdos. No serán los gloriosos de mis antecesores, pero son buenos recuerdos también. No podré transmitirlos porque desconozco el arte de hablar, pero podré pensarlos. Podré hilvanarlos por dentro. Por dentro me inundan las palabras. Se me amontonan. No sé qué hacer con tantas de ellas. Pero que no me hagan hablar. Que no me pregunten algo, porque solo podré responder sí o no. El mundo hablante se me ha reducido en esas dos breves palabras. Sin embargo, las más importantes de todas. Las más temidas y las más temibles. Sí, 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 sí. No, 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 no. Pertenecen al mundo externo, al que no cuenta. Yo me quedo con el mundo de adentro.
Estamos aquí de vuelta en Lubina Joven Radio. Escuchamos un fragmento de esta obra de Dulcinea Encantada, justo los primeros párrafos de la novela, en donde se presenta como la narradora de esta historia. Y bueno, justo vamos a hablar un poco de la trama, de la estructura, de la anécdota, a ver si vamos haciendo una secta de lectores.
De lectores de Angelina. Que cabe mencionar que si bien esto que voy a comentar no es parte de la trama, pero creo que para mí, para mí, leer a Angelina ha sido como una de las mejores experiencias literarias, ¿sabes? O sea, tanto en la literatura como cuando la conocimos, ¿no? De que hablamos con ella en persona, etcétera. O sea, creo que de allí, conociéndola, me dio todavía más motivos para seguir leyéndola, ¿no? Uh-huh. Con algunos autores pasa que los conoces y dices tú, ay, no se parece a lo que escribe,
¿no? Mejor no lo hubiera conocido. Se te cae.
Fíjate que te voy a secundar porque también a mí me encantó muchísimo leer Dulcinea Encantada. Es una experiencia totalmente diferente a lo que he tenido leyendo novela.
Sí.
Entré, pues, con esta cachucha de voy a leer una novela, ¿no? Pero al momento de llegar a su lectura es una hibridación, una experimentación, ¿no? Hablando de la estructura que me dejó encantada, como sí, del cine. Sí,
sí. Y fíjate que a lo mejor no muchas personas les gustan estos géneros híbridos, ¿no? Que parecen ensayo, parecen novela, pero no hay como personaje, etcétera, etcétera. Pero aquí cabe mencionar que sí es atrapante, o sea, en el sentido de así de una narrativa, ¿no?
Sí, claro, hay una secuencia hablando de la estructura en el que está este primer momento en donde es un viaje lineal en transporte.
En transporte.
Sí, que público. Yo creo que ese es el gancho narrativo del principio a fin, ¿no? Vemos a esta personaje Dulcinea que va en un automóvil en periférico de la Ciudad de México y nos va describiendo cómo está haciendo su viaje. Al mismo tiempo, nos va contando sobre estos recuerdos, experiencias de otras vidas, otras vidas, sí. o imaginaciones, ¿no? Ahí es donde ya entramos a la discusión. Pero el conector principal es este viaje en periférico, que yo creo que es el que es la única historia que yo siento que tiene un principio y un fin. Y ahí mismo se van atravesando.
Dentro de esa, ahí van entrando todas las demás. Justo como escuchábamos en el fragmento, menciona algo de los recuerdos, ¿no? Dice algo así como, estás llena de recuerdos. Entonces, allí es donde esta voz narrativa, que es un fluir de conciencia, nos va a presentar a las otras Dulcineas, ¿no? Otras Dulcineas de otras épocas. Entonces, allí ya podemos identificar claramente, por ejemplo, a tres, ¿no? A tres Dulcineas, pero son bastante más Dulcineas, ¿no?
Sí, sí, yo creo que la clave de la estructura es justo el mundo interior, ¿no? Uh-huh. Y que la narradora es una gran lectora también. Entonces,
sí,
está ahí puesto todo este abanico.
Tiene sus buenas intertextualidades la novela, ¿no? O sea, te habla de otros textos clásicos, conocidos, que uno tiene pues así el referente. Uh-huh. Y para mí, fíjate que otra clave de esta novela es Amadís.
Obvio.
A mí me parece que es el que lleva el hilo así. O sea, también es el que nos mantiene en el mismo, no sé, como en el mismo hilo, ¿no? Porque uh-huh. Si bien de repente aparecen los recuerdos de, por ejemplo, la Dulcinea del siglo XIX, ¿no? Uh-huh.
La de la Edad Media.
La de la Edad Media. La Dulcinea
del
que...
20. La que está con la Marquesa Calderón.
Ajá, sí. La dama de compañía de la Marquesa Calderón de la Barca, etcétera. En todas estas Dulcineas aparece Amadís.
Sí. De hecho, en el transporte público, bueno, creo que es transporte público,
sí,
¿verdad?
Sí,
es transporte
público.
El que va manejando es Amadís.
Se le parece,
se le
¿no?
Se parece. Ajá, todo lo reconoce. Todo el trayecto dice por atrás, ¿no? Y fíjate que lo que hablabas de la intertextualidad que tiene este texto, justo ahí nos pone a nosotros como un lector muy atento. Uh-huh. Te reta a que estés presente y consciente de lo que se está diciendo, porque justo como decías, Marisol, uh-huh. que tiene todos estos simbolismos, no solamente agarra fragmentos por integrarlos y ya, ella los reinterpreta, uh-huh. y estos fragmentos le ayudan a darle un sentido significativo a justo lo que está diciendo. Entonces ella decide, es una lectora muy compleja, Angelina Muñiz Huberman, que nos invita también a nosotros a estar a un lado con el celular abierto, googleando todo eso que no
checando
entendemos.
Checando algunas referencias. Porque, por ejemplo, la Marquesa Calderón de la Barca, pues resulta que sí es un personaje histórico, ¿no?
Sí, yo cuando lo busqué, es una mujer escritora cronista.
Sí, sí.
Dije,
sí.
Wow, no inventes, qué padre que la incorporó. Y tiene un significado haberla incorporado, porque de hecho encontré que la Marquesa Calderón de la Barca escribió un libro que se llama La vida es un sueño.
Sí.
Y coincide demasiado con todo lo que Dulcinea habla, porque pareciera también ser algo onírico,
sí.
¿no? Un poético onírico, ¿no? Como que te lleva hacia allá.
Sí.
Entonces,
y ahora también, pues, la Dulcinea, pues, se hace referencia a la Dulcinea que todos conocemos, que es la del Quijote, ¿no?
Ay, eso lo obviamos, ¿no?
No lo habíamos comentado. Exactamente, ya lo dimos por hecho, ¿no? Que, pues, es esta, ya sabemos, ¿no? Que esta Dulcinea es la idealización del Quijote, ¿no? Ya sabemos que el Quijote está medio loco y la Dulcinea que él idealiza, la Dulcinea del Toboso, pues no es precisamente la que él idealiza, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de allí partimos. Y también Amadís, pues recordemos que el Quijote tenía como libro de cabecera la Amadís de Gaula, ¿no? Que era su ejemplo a seguir, ¿no?
Sí, que son de los libros rescatados que ya no se deshicieron de ellos.
Ajá, sí, y entonces, bueno, pues Dulcinea tiene su que ver con el Amadís, si supiera el Quijote. Me quedé preguntando si supiera el Quijote. ¿Verdad?
Claro. Y bueno, parece muy complejo, pero hace muy bien la trama y uh-huh. de repente ya estamos en estas otras versiones de Dulcinea a medida que lo estamos leyendo. O sea, no hacen cortes tajantes. Uh-huh. Creo que mezcla muy bien y que hace muy bien este efecto de justo alguien que está imaginando de manera interna todo esto.
Sí, se habla a sí misma.
Sí.
Hay una conversación entre todas sus Dulcineas. Bueno, a veces yo siento que platica con una, luego con otra, y luego se mete el narrador omnisciente a describirnos sobre Dulcinea, ¿no? Entonces, en toda esta estructura, eso, lo que decíamos al principio, me gusta esta experimentación que hace de la metaficción. Uh-huh. Es ensayístico totalmente, o sea, partes, incluso son relatos, ¿no? Uh-huh. Podemos leer algunas partes del libro como relatos y como también memorias, porque también investigando, creo que aquí es, no sé si Angelina Muñiz tiene esto de, es difícil separar al autor de su obra, porque a través de entenderla a ella, es que podemos entender lo que escribe y viceversa, ¿no? La entendemos a ella también a través de sus libros. Y yo creo que algo también que podríamos comentar en la estructura es los sellos. cómo está dividido.
Cierto, sí. Por cierto, en esto de los relatos, ¿se acuerdan de la niña de Rusia?
Sí.
Que nos habla, que hay una parte ahí en toda esta historia que nos habla de una Dulcinea que es la niña de Rusia. Y ahorita, uh-huh, justo en su biografía mencionabas, Marisol, que que Angelina pues es de estos niños exiliados, ¿no? Entonces, bueno, pues la niña de Rusia también es una niña exiliada que llega a México, que está en todos estos relatos de Dulcinea Encantada. Y allí, en ese relato, nos habla sobre la memoria y un objeto muy importante que era una libretita. Ay, no sé si se recuerdan. Entonces, bueno, esta Dulcinea, que es exiliada, nos cuenta que es separada de sus padres. Sus padres la despiden en Rusia, me parece que en el puerto de Odessa, uh-huh, algo así. Sí, y bueno, llega en la embarcación acá a México esperando que sus padres la recojan, ¿no? Entonces ella dice que no puede, como que no reconoce a sus padres porque no se acuerda de ellos. Entonces pues trata de hacer un poco de tiempo acomodando su maleta, su bolsa, etcétera, etcétera, esperando que alguien la reconozca y la recoja.
Me encanta esa escena.
Y así sucede, alguien la recoge, pero ya una vez que va en el camino dice, estos no son mis padres, ¿no? Porque me están hablando de cosas que yo nunca pasé, y además tengo una cicatriz en la mano que ellos no recuerdan, y me están hablando de una muñeca que me regalaron antes de embarcarme, y yo no la tengo, o sea, no es, eso no sucedió.
Pero no, uh-huh, sé si te recuerdas que más adelante habla de una muñeca que avienta cuando va en el barco, entonces ahí devuelve la muñeca. De hecho, es muy contradictorio, uh-huh, porque es que hay esto de la memoria, uh-huh, donde lo que recuerdas no es fidedigno o no es realmente cómo sucedieron los hechos. Uh-huh. Y ella nos propone esto, ¿no? Podemos vivir el mismo evento, pero tú lo recuerdas de una manera y yo lo recuerdo de otra manera.
Sí, sí, sí. Y justo con eso de los recuerdos, ella decía que tenía una libretita donde anotaba, uh-huh, todos los, sí, hechos que iban sucediendo en la guerra. Y al salir al separarse de un amiguito que tenía, Leninito.
¿Cómo era?
Leninito.
Leninito.
Leninito, sí. Ella le da la libreta y dice, bueno, al cabo, lo que voy a recordar lo voy a llevar en mi memoria, ¿no?
Claro. Bueno, podemos hablar mucho más, no, pero es momento de irnos a un corte de estación y continuamos.
Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Soñar es la prueba de existir. Soñar es la prueba de existir. Soñar es la prueba de existir. Elaboro un tema libremente. Aparezco y desaparezco. Soy yo y soy los demás. Es igual que cuando escribo mis novelas mentales. Veo paisajes y me expreso verbalmente. Siento aún más allá del tope. Gozo el hecho de soñar. Voy escribiendo mis sueños. Al soñarlos, preveo y presiento. Es fuente de conocimiento. Indudablemente es fuente de conocimiento. Conocí el éxtasis y la revelación. Iba en un automóvil, un Ford negro de los años 30, de alto techo. Manejaba a Madrid, la carretera era amplia. Un solo coche nos pasaba y me daba miedo porque pensaba que dentro iban delincuentes. La carretera terminaba en un desierto, de lisas arenas doradas. A Madrid me pasaba un brazo sobre los hombros para protegerme. Ya no veía el otro coche, ya no estaba. El desierto avanzaba onduladamente. Un muro, no muy elevado, de piedra calcárea, cerraba la orilla derecha de la carretera. Nos bajábamos del coche y nos amparábamos en el muro. Era un momento de prodigio, el fin del mundo. Pegados contra el muro sentíamos pasar una enorme sombra sobre nuestras cabezas, las alas de un ave gigantesca. Amadís seguía con su brazo sobre mis hombros, apretándome contra él. Las arenas doradas del desierto eran ahora naranja rosado, como una puesta de sol. Se acercaban y se acercaban a nosotros, sin atemorizarnos, pero inexorables. Las arenas. Sabíamos que era el fin del mundo. Era bello y tranquilizante. Ya no se podía hacer nada. Pero Dulcinea y Amadís estábamos juntos.
quiero rima, ni verso, ni prosa. No quiero cualquier cosa. Sueño me pinte la tinta en tus dedos. Coincido en tus besos. Quiero que juegues, me encantes en lenguas. No quiero me temas. Pierdas el hilo en mi estambre de vino y que brinques al abismo. Así cálame, déjame ronronear junto a ti. Así cálame, déjame ronronear junto a ti.
Volvemos aquí a Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar otro fragmento de Dulcinea y también la canción Así cálame de Tessa Ia. Y hay un elemento que se dialogó en el corte que nos gustaría que Julieta rescate, que es justo la capitulación de los sellos y cómo estos tienen pues un peso también en la novela.
Sí, mira, cuando entramos a leer el libro, vemos que está capitulado y es sello primero, sello segundo, ¿no? Sello tercero y así hasta los 7 sellos. Uh-huh. Y ahí en el libro nos menciona de dónde viene esta capitulación y hace referencia a los 7 sellos del Apocalipsis del escrito de San Juan.
¿Del libro de San Juan?
Ajá, del libro de San Juan, ajá. Entonces, los 7 sellos significan para ella esta apertura progresiva de estos misterios divinos y de los juicios sobre la humanidad. Entonces, cada capítulo nos va dando como revelaciones sobre el fin y la transformación justo de Dulcinea, que luego también, si lo vamos leyendo, vemos que va también entremezclado con el fin del mundo, como justo esto que acabamos de escuchar, que tiene que ver con el fin del mundo, ¿no? Sí. Cuando llega al muro y hace esto. Entonces va entrelazado justo con esto. Entonces son como unos velos que Dulcinea tiene que romper para alcanzar esta sabiduría o la comprensión del sentido último, que justo es como este viaje que ella va haciendo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el sentido último? Entonces, si yo recuerdo esto, si yo imagino aquello, si además soy muda, ¿no?
Sí,
esa es otra cosa de los personajes, ¿no? La Dulcinea, que es muda.
Sí, pues de hecho, desde el principio, ella plantea la idea de dejar de hablar, ¿no? Uh-huh. Que justo la palabrería es como un... como una fuga de la vida, ¿no? Entonces ella así como que no entiende por qué la gente que tiene alrededor siempre le tiene que hablar, ¿no? Entonces dice, pues yo nomás así como que asiento, les doy por su lado, así como que voy siguiendo uh-huh. la conversación y nada más, pero simplemente pues no me interesa ni lo que están diciendo, ni hablar con ellos, ni nada, porque su, digamos, su ocupación todo el tiempo es estar escribiendo en su mente esa novela, ¿no? Siempre estaba como ocupada en eso, escribiendo una novela que nunca, escribiendo en su memoria una novela que nunca va a ser escrita tal cual, uh-huh. ¿no? Sí, sí, y bueno, pues referente a estos personajes, a las Dulcineas, creo que identificamos varias, ¿no?
Sí.
O sea, tenemos algunas bien, bien claras, como que son tal vez como las que más se manifiestan, ¿no? Más claramente, que es, por ejemplo, la Dulcinea del Periférico, que es la primerita uh-huh. que vemos, que es la voz narrativa.
Que justo sí. es la voz muda.
Uh-huh. Sí, exactamente. Sí. Es como el fluir de conciencia nada más, ¿verdad?
Uh-huh. Sí. Ella es la que no habla.
No habla.
Uh-huh. Solamente todo lo que leemos es su pensamiento, uh-huh. hablándose a ella misma con otras Dulcineas.
Uh-huh. Uh-huh. Sí. Eso, exactamente. Luego aparece otra Dulcinea como en el medievo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, en esta época medieval. Después vemos a la acompañante de la marquesa Calderón de la Barca, ¿no?
Que llega a México.
Que llega a México, ajá. Y esa parte, esa Dulcinea, a mí me encanta porque pareciera que están descubriendo el mundo, ¿no? O sea, cuando sí. llegan, se encuentran con este nuevo mundo, ¿no?
Claro.
En el que todo es exótico, diferente, nuevo, ¿no? Me acuerdo de algunos pasajes así, o de algunas imágenes, ¿no? Como de la fruta, de el clima, de etcétera, ¿no? Cosas así. Luego tenemos la Dulcinea, la del siglo XX, o que justo parece hay una fecha que me parece importante, 1948, y es como la Dulcinea de la posguerra. Sí. O sea, la del, sí, la del siglo XX, pero creo que lo que marca esa Dulcinea es la posguerra. Y me parece que esta Dulcinea viene haciendo este viaje de exilio, ¿no? No es precisamente una niña, pero sí hay algo ahí, hay una travesía ahí con ella y que llega a México. Y justo creo que cuando la vemos llegar, menciona el viaje en tren, ¿no? Que viene cansada, que viene mareada, etcétera, etcétera.
Esa Dulcinea es la que tiene el hermano.
Sí. Sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
La que los papás le hablan de este hermano que ella no conoció, pero sí conoció que un francotirador lo mató debajo de un árbol, ¿no? Sí. Entonces habla que cómo sus papás pareciera que extrañan más al hermano que a ella, como si debía haberse muerto ella en lugar del hermano, ¿no? Y está como toda esta vinculación con el hermano, que luego después, más adelante, leemos que también hace como una vinculación con Amadís, ¿no? Porque Amadís pudiera ser mi hermano, pudiera ser mi amante, entonces también hace como, entonces a lo mejor mi hermano era Amadís. Entonces también hay esta, sí, extrañeza que leemos en todo el libro, sí, ¿no? Donde tratamos de hacer esta conexión de los personajes.
Sí, justo hay algo muy interesante en la creación de personajes porque los conocemos por su interacción y por lo que desdoblan en su pensamiento, pero en realidad no hay una fisionomía exacta de cómo son, y esto permite pues que el lector se integre mucho a lo que le está pasando a los personajes, que es justo como está creado Amadís, ¿no? Como, o sea, tiene destellos del cuello largo, blanco, rubio, pero no es claro exactamente cómo es.
Ahorita que dices del cuello, recuerdo una parte donde dice, le veo el cuello y me acuerdo de guillotinas. No sé por qué, y luego dice, pues bueno, me acuerdo de guillotines cuando veo el cuello, pero también cuando veo esta cosa me acuerdo de, y ahí está el flujo mental, ¿no?
De cómo de los recuerdos de otras épocas, ¿no? Sí, pero justo eso que hace con Amadís es fantástico, o sea, a mí me cautivó tal cual eso. Y Amadís también, ¿no? Porque es un personaje importante, ¿no? Hablando de los personajes, que justo así como que hay, me parece a mí que es el elemento que nos hace pensar que es una novela, ¿no? Porque está en esta Dulcinea y en la que sigue y en la otra y etcétera, 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 ¿no? O sea, que siempre está ahí ese ese Amadís como
acompañante. Y nunca habla.
No, nunca habla. Nunca habla. Amadís nunca habla, pero siempre está presente.
Lo conocemos a partir de los ojos de Dulcinea.
Sí. Fíjate que también es peculiar que haya elegido a Dulcinea, que es la del Quijote, y Amadís de Gaula. A mí algo que me puse a investigar, dije, a ver, pero ¿por qué Amadís, no? ¿Por qué ese nombre y no otro? Y encontré que Amadís, al principio de la novela, cuando nace es arrojado al mar. Entonces eso siento que le da un significado muy grande al exilio.
Sí, claro.
¿No? Porque ¿cómo entonces también Amadís no tiene esta pertenencia que las Dulcineas están buscando, como toda esta incorporación de todas estas identidades que tienen que ser al final de cuentas de Angelina? Porque, digo, hay que tratar de separar la obra del autor, ¿no? Pero Angelina en entrevistas ha dicho, yo soy Dulcinea. O sea, yo soy estas Dulcineas que aquí menciono, la de Rusia, la de México, la de España. Y luego, investigando también sobre ella, ella también tuvo un hermano que murió cuando era chico. Ella tenía el hermano tenía 8 y ella tenía 2 años. Entonces, también parte de lo que comenta pudiéramos pensar que son experiencias de ella. O sea,
sí, esa Dulcinea que pierde al hermano, creo que ahí hay algo biográfico.
Muy cercano, porque es justo la que desdobla todo lo que pasa en el exilio, en donde le toca estar, con quien interactúa. Es justo a la que le toca llegar a México. Entonces, sí, hay mucho de lo que ella contaba.
Y fíjate que respecto a Amadís y Dulcinea, o sea, la pregunta, ¿no? De por qué Amadís y Dulcinea, yo solo pensé, o sea, no me di así a la tarea como de escombrar, así de escarbar ahí en eso, pero dije, pues claro, pues es que sí, Dulcinea era el ideal de Don Quijote, pues uh-huh. el otro ideal que él seguía era el de Amadís. Dije, sí. pues por eso son esos dos,
sí,
¿no?
Pues aparte es caballeresco. También, sí. de hecho, la personalidad que Dulcinea nos hace ver que tiene Amadís es un poco caballeresca.
Es un caballero, sí.
Uh-huh. Sí, ¿no? Sí. Como este...
caballero al estilo de...
De Don Quijote.
De Don Quijote, ajá, sí.
De las caballerías de Don sí, Quijote, sí.
sí. Sí, exactamente.
Muy bien. Pues, vamos a continuar en este programa hablando de Dulcinea Encantada, pero nos vamos antes a un corte de estación.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
Dulcinea y Amadís en el patio de los naranjos no saben a dónde ir después. Los monjes les aconsejan que tomen la vía de Provenza. Tendrán que atravesar los montes de fuego y serán muchos los días de caminata. Lo harán. Sus piernas poseen músculos fuertes y elásticos. Lo harán. Allí en Provenza oirán cantar a los trovadores, quienes tal vez conozcan la historia que ellos buscan. Caminan por montes y valles. Se acogen a los refugios de los pastores y comen con ellos de su pan y su queso. Duermen en cuevas o en atrios de iglesias. Van acercándose poco a poco. Reciben la lluvia y la nieve, el sol y las estrellas. Frente a las islas de Hieres hacen un alto. Los pinos se mojan en el mar. Ahí Lucano describió para su Farsalia la lucha de griegos y romanos. Llegados a la corte son bien recibidos como hijos de nobles. Son conducidos a los baños y se les viste de seda y terciopelo, de gasas y encajes. Comen con gusto y beben. Esa noche descansan abrazados entre tibias sábanas.
Bien, regresamos a Lubina Joven Radio. Y antes de continuar ya con la última parte de este programa sobre Dulcinea Encantada de Angelina Muñiz Huberman, quiero dar un agradecimiento a Cessna Sandoval, que fue quien dio la voz a los fragmentos que acabamos de escuchar en este programa. Bien, pues es momento de ir con las conclusiones de qué me gustó, qué no me gustó sobre Dulcinea Encantada.
A ver, Marisol, tú que eres súper fan, seguro no te gustó.
No, bueno, es que justo quería rescatar algún fragmento, pero tengo puros súper extensos en donde habla mucho más de, pues, algunos símbolos. Pero bueno, a mí me gustaría resumir que esta novela a mí me encanta. No le veo algo malo que diga, no, esto por qué. Se nota un montón el trabajo casi de orfebre que hizo con las palabras. Sí, o sea, yo creo que se agradece un montón encontrar un proyecto literario en donde se nota que todo lo que está puesto ahí se pensó, se trabajó, se releyó y no, nada es fortuito y nada está porque sí. Eso yo lo rescato totalmente. Y bueno, como letrosa, creo que esta novela es el culmen de lo clásico con este toque híbrido que es contemporáneo.
Claro.
Y me gusta mucho el juego que hace, justo se entendía en el diálogo del programa, cómo hace este cambio, ¿no? De Dulcinea con Amadís, de... El rescate de personajes también históricos, los fragmentos que toma, las autoras que menciona, o sea, creo que eso es lo que a mí me encanta de esta novela.
¿Y lo que no?
No tengo un...
Hasta allí,
¿no?
Allí mi comentario.
Sí, hasta ahí.
Fíjate que ahorita que comentas, Marisol, voy a engarzar tu comentario con el mío, ¿no? Esta novela contemporánea... y que es híbrida, ¿no? Uh-huh. Pero yo, algo en lo que yo no había reparado la primera vez que lo leí hasta ahora que la volví a... que la retomé, es que esta novela es del 93,
sí.
¿no? Entonces dije yo, ya pasaron 30 años.
Ya.
Y es perfectamente vigente la novela, no manches. O sea, yo... veo a la Dulcinea que va por el periférico y tal cual yo veo este periférico, ¿no? Así, uh-huh. entonces eso y bueno, todo lo que menciona Que me encantó la parte del juego, el personaje de Amadís, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siempre espero como la historia de amor en todas las historias, ¿no? Sí. Y bueno, este Amadís que está presente ahí en todo, que sí tiene su referencia con las novelas de caballerías, pero es un personaje pues entrañable, ¿no? Uh-huh. Con el que nos encariñamos. Y además, si bien no es tal cual, o sea, sí sabemos que es el enamorado, ¿no? O el ser amado de Dulcinea. No resta protagonismo. Aquí cabe mencionar que la protagonista es Dulcinea. Digo, parece redundante lo que estoy diciendo, pero quiero mencionar que, por ejemplo, al contrario de las novelas de caballerías, pues el protagonista era el caballero y el ser amado, pues era hay una,
sí, una
idealización pieza, un deseo, lejana.
Ajá. Algo que estaba ahí como para pues movilizar la acción, pero no tenía ningún peso.
Exactamente.
O sea, se sí. lo quitabas y...
Y la historia continuaba la perfectamente.
La encomienda del señor era más importante.
Era la guerra, ¿no? Ajá. Una cosa así. Entonces, me parece a mí importante esto, ¿no? Que está presente y que es un personaje fuerte. Y que, pues sí, tiene sus escenas eróticas muy finas, me parece.
Claro. Uh-huh. Fíjate que a mí lo que más me gustó fue esta hibridación, o sea, haberme topado con algo totalmente diferente. Me gustó que todo el libro, lo subrayé, está como para hacer quotes por todos lados, para tuitearlo. Voy a tuitear esto, voy a tuitear esto. O sea, tiene muchísima filosofía en todo lo que dice. Aporta al personaje, pero también nos deja a nosotros pensando. Yo me identifiqué muchísimo, por ejemplo, con la Dulcinea, que es muda, porque va escribiendo en su mente las novelas y yo muchas veces me he sentido así como que a ver cuándo voy a llevar al papel todo lo que pienso. Me identifiqué también con esa parte de que voy escribiendo al mismo tiempo que voy pensando. Ya llego y tengo algún lápiz y papel y pongo, ¿no?, lo que pensé, pero justo esa comparativa que hace, ¿no?, que al final luego termina escribiendo, ¿no? Le dice, ándale, pues ya anímate a escribir, llévalo al papel, ¿no? Y también fíjate que tiene muchísimas partes donde habla sobre el silencio, sobre cómo a ella misma se pertenece. Me parece que para ser, digo, Angelina tiene ahorita 88 años. Uh-huh. Uh-huh. Entonces es una mujer de, pues de 1940 y tantos, ¿no? Cuando fue joven, pues. Y aquí en el libro es una Dulcinea bastante dueña de sí misma. Incluso todas las Dulcineas de las que habla tienen esto de pertenecerse, de cuestionarse y de decir, no, no quiero, o esto es mi límite, o esto no me gusta, o esto sí lo hago porque quiero. No tiene como aunque son personajes históricos, no hay una Dulcinea que se quede sometida, ni a Amadís, ni a ningún otro personaje, ¿no? Entonces cierto. También eso me hace sentir que no ha envejecido, a pesar de que es escrito por una persona de otras generaciones, y que además fue del 92, está bastante actual a lo que estamos viviendo, ¿no? Y yo sí encontré algo que quiero leer, que me gustó muchísimo de la Dulcinea, que les digo que aquí se cuestiona ella misma si está encerrada en ella misma por no hablar y por no compartir, ¿no? Y entonces ella dice, ¿cómo voy a estar encerrada en mí? En mí estoy liberada. No hay mayor libertad que yo. Mi interior es el mundo más grande del mundo. La absoluta libertad solo existe dentro de mí. Y yo, wow, yo sí soy. En ese silencio sí. de estar con uno mismo es cuando yo, en lo personal, me siento bastante liberada y libre de pensar, porque muchas veces dice, puedo pensar lo que yo quiera sin que nadie me cuestione. Puedo reescribir y borrar y no pasa nada, nadie va a juzgar, ¿no? Entonces, eso fue lo que más me gustó en cuanto al libro de Angelina Muñiz. La verdad, lo recomiendo muchísimo, Dulcinea Encantada, lo tienen que leer.
Sí, y por último, así, dos cosas. Recordemos que en todo esto hablábamos del exilio, del rescate de la memoria, y que también que esto de no escribir, el escribir, ¿no? Es como un acto de resistencia también, ¿no?
Sí, claro.
Sí. Y bueno, pues creo que...
Creo que ya cumplimos la misión.
Yo creo que hay algo que no me gustó.
¿Qué?
No me gustó. Termine. Sí, que tengo que estar leyendo, o sea, mi propia, no saber.
Ajá.
Estar leyendo y tener que estar buscando por todos lados las referencias, ¿verdad? ¿No? Entonces digo, necesito saber más.
Sí, porque tiene muchas referencias históricas, literarias. Claro. Y ella, varias lucineas se identifican, ¿no? Con personajes literarios.
Sí, iba leyendo de corrido y yo, chin, tengo que googlear. ¡Ay, no quiero seguir leyendo!
Sí, es lo mejor. Y bueno, seguimos con el ciclo de Dulcinea, de Sor Juana. El próximo es El infinito en la palma de la mano de Gioconda Belli. Después Las malas de Camila Sosa Villada y Mugre Rosa, que también esperamos que nos escuchen y ya se quedan con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.